COPE más Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. ¿Cómo llevas el lunes? Es 23 de enero. Desde ahora y hasta la una vamos a estar muy pendientes de las noticias de Madrid y de los madrileños. Es una jornada en la que, una vez terminado Fitur, la gastronomía cobra protagonismo en la capital y sitúa a los fogones de Madrid en el epicentro de la cocina mundial. Y es que hoy comienza Madrid Fusión. Y con esta ya van 15, pero ¿qué es Madrid Fusión? Bueno, pues no es otra cosa que explorar los caminos del futuro de la alta cocina, componentes estrella de la talla de Mario Sandoval. El lema de este año es Códigos compartidos con la alta cocina, caminos del futuro. Hasta el miércoles, más de 70 demostraciones técnicas, talleres y otras actividades en el Palacio de Congresos de Madrid. Y esto solo para abrir boca. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, que soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Tenemos a Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y a Ana Pastor y a Ramón de la Fuente en la producción. Ana Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a, en unos minutos, a preguntarte qué te parece que representa la cocina madrileña. Esa es nuestra encuesta hoy en nuestro Twitter. Hablamos mucho de gastronomía. Hoy es un día en el que se encienden los fogones más cool de la capital, mientras que hay otros hogares en los que los apagan por la subida de la luz. Hoy la luz vuelve a encarecerse, dejando a cientos y cientos de familias madrileñas en situación de pobreza energética, que no es otra cosa que no poder tener tu casa caliente. Más o menos, dice la Organización Mundial de la Salud, que la temperatura óptima para no enfermar sería entre los 18 y los 22 grados. Enfermar de frío o por intoxicación al no preservar los alimentos en la temperatura adecuada. Enfermar de pena por no calentar las habitaciones de tus hijos, vivir siempre a media luz, la de las velas, que cada vez se consumen antes. El gobierno se comprometió en diciembre a prohibir los cortes de luz en los hogares más vulnerables. Es una medida que asegura llegará, pero que todavía hoy, a 23 de enero, y tras la ola de frío polar de la semana pasada, no ha dado la cara. Y mientras, los que tienen que actuar toman las decisiones las ONGs. Cáritas ya advirtió en su última memoria que la situación de los hogares más vulnerables se agravaba y que incluso iba a peor que en los peores años de la crisis. Javier Hernando, coordinador de Cáritas Madrid, nos cuenta cómo está la región madrileña en este sentido.
Mira, en estos momentos en Madrid nos encontramos, según datos de la encuesta de las condiciones de vida de los madrileños, con que un poco más del 8% de las familias dicen que tienen dificultades para acceder, para poder hacer frente a estos suministros. Ha habido más de 7.000 personas que han recibido ayudas por parte de sus Cáritas para esta situación de necesidad básica de la energía. 300.000 euros se ha destinado a esta necesidad básica de suministros.
Por cierto, que hablando de enfermar de pena, Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha comprometido su apoyo a los presupuestos de Cristina Cifuentes hasta que no se incluyan ellos, entre otras cosas, un incremento de presupuestos en la salud mental de los madrileños. Alegan el aumento de patologías mentales y casos de acoso escolar y lo cuantifican en algo más de 3 millones de euros. Son las 12:24 minutos. Vamos con la información de servicio. Nos está esperando la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenos días.
Buenos días. En carreteras de la comunidad, en líneas generales, se circula bastante bien. Hay obras en los túneles de Somosierra, en la carretera de Burgos, a la altura del kilómetro 93, sentido Madrid. Está cortado el carril izquierdo y el central. Insistimos en dirección a la capital. No hay retenciones, pero sí conviene prestar atención a la calzada. En el resto de vías se circula con normalidad.
Y en las calles de Madrid, ¿qué tal está el tráfico? Jesús Machuqui, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de una incidencia, un accidente. Atentos, se circulan por el paseo de la Castellana a la altura de los nuevos ministerios, en sentido centro. En el giro a Raimundo Fernández Villaverde, en sentido Glorieta de Cuatro Caminos, van a encontrar un estrechamiento de calzada. En ese punto, en Raimundo Fernández Villaverde, hay un accidente y, por tanto, el tráfico puede ser más complicado en la zona, tanto para Raimundo Fernández Villaverde como para el paseo de la Castellana.
Pues ya sabes, muchísima precaución en esta zona de Madrid. Mientras nosotros echamos un ojo al Mercurio, vamos a ver qué previsión tenemos para las próximas horas. Aunque hemos amanecido con intervalos nubosos en la región madrileña, de cara a esta tarde vamos a tener los cielos prácticamente despejados. En cuanto a las temperaturas, las mínimas están sin cambios en la sierra y en aumento en el resto. Las máximas también sin cambios. Si nos vamos a las zonas más altas, visitamos el Alto del León, marca el termómetro 4 grados negativos, 2 grados negativos en el puerto de Navacerrada y también en Somosierra, 6 grados en Robledo de Chavela, en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, estamos cerca de los 7 grados, igual que, por ejemplo, en Valdemorillo, 4 grados en Aranjuez. Y de cara a mañana martes, amaneceremos con los cielos también poco nubosos, despejados, alguna que otra nube baja al principio, sobre todo en la sierra, y las temperaturas, las mínimas sin cambios o con heladas generalizadas y las máximas en ligero aumento.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ana Pastor.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues con mis calores, ya no estamos bajo cero y tengo calor.
Tú, en cuanto ya subimos algo más, de los cero grados, tú ya estás sudando
la
gota gorda.
No, es que ya empieza la cuenta atrás para la primavera, que no es la primera vez que lo he oído en la redacción desde el viernes hasta hoy incluido.
¿Sabes en qué lo he notado yo? No tanto en la temperatura, sino que las tardes son un poquito más largas y que amanece antes, que ya empezamos a llegar a los trabajos pues en torno a las 7:30, a las 8 con los primeros rayitos de luz y que son las 6:15 y todavía hay luz. Y se agradece, es algo que suele pasar siempre con el cambio de año, empezamos a descontar ya los días que nos quedan de tardes cortas. Queremos tardes largas para hacer más cosas.
Sobre todo los que tenéis niños pequeños.
Especialmente, se hacen sino muy largas las tardes en casa. En fin, ¿de qué te hablamos en Twitter?
Pues en Twitter estamos hablando de cocina, de Madrid Fusión, que hoy será presentado a los medios en el Palacio de Congresos. Bueno, pues hoy comienza Madrid Fusión. Durante 3 días en la capital veremos lo mejorcito de la gastronomía y lo que te preguntamos en @mananamadrid, en nuestro perfil de Twitter es ¿qué cocina crees que nos representa? La primera opción que te damos es tradicional, el cocido. Un 50% de personas ha votado esta opción. La segunda, el tapeo, por supuesto, o un 43%, y un 7% solo, cada vez más la moderna. O sea,
vamos camino de
comidas, ¿no?, de fusión, como el festival que se presenta hoy.
Códigos compartidos con la alta cocina, caminos de futuro. Bueno, pues a lo mejor te ponen un mini garbanzo, un mini cocido sobre una tapa ahí muy exótica y lo mezclan, yo qué sé.
Cada uno que elija. Son las tres opciones que hemos dado. Ya nosotras mismas tenemos también nuestra predilección, pero bueno.
Tenemos a nuestra compañera Laura Otón, que se ha acercado a la presentación de esta nueva edición de Madrid Fusión. Ya van 15 años, cómo va evolucionando la cocina. También es reflejo de lo que allí ocurra durante los próximos 3 días, porque va a estar en el Palacio de Congresos hasta el miércoles. A ver si tenemos un ratito y hablamos con ella y que nos cuente.
Sí, porque hay charlas muy interesantes también de psicología y gastronomía, en fin.
Claro, es que es muy importante, sí, cómo nos influye lo que comemos en cómo nos sentimos después. Y lo que influye también la presentación en el plato, lo importante que es cada vez más. Bueno, muchísimas gracias.
De nada, Beatriz.
Hablamos de deporte.
Por ejemplo.
¡Arantxa! ¿Cómo estamos? ¿Qué
aquí
tal
llegamos,
el fin de semana?
Pues estupendo, con las pilas cargadas, después de haber visto mucho fútbol, mucho baloncesto y de haber practicado, por supuesto.
¿También?
Porque no solo hay que hablar, hay que practicar deporte.
¿Y qué practicas tú? A ver.
Pues yo corro y, por ejemplo, ayer también hice bici y tenis. ¿Qué te parece? He tenido un fin de semana completo.
¿Qué completo? ¿No has hecho otra cosa, entonces?
No he hecho otra cosa. ¿Qué más quiero hacer? Trabajar y luego hacer deporte.
Es que para Arantxa el deporte es una manera de vida.
Exactamente.
Es una forma de vida.
Exactamente.
Y de fútbol vamos a hablar,
sí,
de lo que ha pasado este fin de semana. Y de fútbol vamos a hablar esta semana mucho.
Exactamente.
Porque
como ya te dije que hasta febrero íbamos a tener todos los días fútbol y vamos a tener entre semana y los fines de semana competición, así que lo primero que vamos a hacer es repasar lo que ha pasado el fin de, porque a lo mejor hay algún despistado que no ha estado ni pendiente de las redes sociales y no ha estado muy informado de lo que ha pasado en el mundo del fútbol, y le contamos que el Real Madrid ganó al Málaga y es campeón de invierno. así que el título honorífico, que no vale para nada, pero bueno, siempre es muy indicativo, porque normalmente quien gana el campeonato de invierno, quien gana la primera fase del campeonato, normalmente acaba ganando la liga, aunque hay veces y circunstancias en las que no ha pasado, pero bueno, eso es una buena noticia para el Real Madrid. La mala noticia de ese partido para el Real Madrid fueron las lesiones de Modric y Marcelo. Acaba de confirmar el Real Madrid el parte médico de ambos jugadores. Modric sufre una sobrecarga, con lo cual estará de baja entre 7 y 10 días. Volverá para el partido del Celta de Liga, más o menos. Y Marcelo tiene una rotura de grado 2 en el bíceps femoral de la pierna izquierda, con lo cual estará alrededor de un mes de baja. Un problema más para Zidane, que tiene bastantes bajas, y especialmente en la zona de la defensa. En cuanto al Atlético y al Leganés, pues peor fueron las cosas. El Leganés y el Atlético empataron los 2-2, además. O sea que venimos con muchos doses. El Atlético, bien es cierto, es que rescató en el último minuto con un golazo de Griezmann un punto que no se vea mucho, porque han ganado todos los de arriba, los que tiene por encima, a los que persigue el Real Madrid, el Sevilla y el Barcelona, pero bueno, que mejor un punto que no rescatar nada, ¿no? Así que eso es la buena noticia para el Atlético, que se tiene que conformar con ser cuarto clasificado en la Liga. En segunda empataron el Rayo y el Getafe y ganó el Alcorcón, así que más o menos bien. Y en baloncesto, triplete.
A ver.
Han ganado los tres equipos
de la
Comunidad de Madrid. Ha ganado el Real Madrid, ha ganado el Puebla y ha ganado el Estudiantes. Así que la verdad es que ha sido un fin de semana muy completo, en el que hemos tenido todo y en el que hay mejores resultados o buenos resultados más que malos. Así que estamos muy contentos.
Arantxa hoy hace doblete. Va a estar en dos ocasiones en el programa ahora, sí, y dentro de un ratito, porque vamos a hablar con el alcalde Boadilla del Monte. Mañana hay un encuentro de fútbol sala muy importante entre la selección española y
sí,
Montenegro.
Un amistoso, y animamos a todo el mundo de Boadilla y la gente que no sea de Boadilla también para que se dé que se dé un paseo, ¿no? Que compre unas entradas y que vaya a ver en el pabellón Rey Felipe VI, pues este partido, porque no todas las veces, no todos los días se puede disfrutar de un encuentro internacional en tu localidad, así que el alcalde de Boadilla lo ha llevado a su población y seguramente que va a gustar, porque el fútbol sala es un deporte que engancha y que es muy bonito para verlo en el pabellón, porque es muy atractivo, porque hay goles, los niños sobre todo se divierten, es menos espacioso, estás a cubierto. ¿Qué mejor plan para un martes que ir a ver a
un martes 24 de enero, que todavía no hace calorcito, pese al calor que tiene Ana Pastor, que es que está sofocada la mujer hoy?
Bueno,
nada, en cuanto pasa de 0 grados ya enseguida le entran los calores. En fin.
Es que ando destemplada en el invierno.
No, por favor, aquí no nos podemos dar rebaja en este equipo nadie.
Yo ya dije que yo fui buena con vosotros y la gripe me la comí en mis vacaciones, para luego llegar aquí y no pegarosla a nadie.
Qué amable.
Así que fui súper solidaria con mis compañeros.
Bueno, muchísimas gracias, Arantxa.
Un beso, hasta luego.
Un beso. Nos vamos a hacer la compra y vamos a saludar a nuestra amiga Pilar Carretero desde la tienda de Ramos Carrión de Supermercado Simpli. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
Fenomenal. Pilar, ¿qué encontramos de oferta esta semana?
Uy, pues tenemos unos precios increíbles que nos van a ayudar a subir la cuesta de enero. Mira, por ejemplo, te cuento, tenemos el aceite carbonel de un litro a 3,69. Las naranjas de zumo en malla de 4 kilos, el kilo nos sale a 55 céntimos. La leche Auchan a 60 céntimos el litro. Y yo quiero seguir recordando a nuestros oyentes que les llevamos la compra gratis por un importe superior a 40 euros. Y el que no puede venir a la tienda nos llama por teléfono, que se lo llevamos igualmente. ¿Qué os parece?
Fenomenal. Yo he tomado nota de todo, pero me quedo especialmente con las naranjas, porque con estos fríos que estamos teniendo, yo estoy, venga, a tomarme zumo de naranja, zumo de naranja, zumo de naranja, Pilar, para no caer enfermo. No sé si funcionará la fórmula, pero
sí,
vamos,
sí.
De momento estamos esquivando la gripe. De momento.
Ya sabes dónde puedes comprar las naranjas baratas.
Fenomenal. 55 céntimos el kilo.
El kilo.
Fenomenal.
Sí.
Pilar, gracias. Desde Supermercado Simpli.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
El Colegio Villalcor, ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Hola, somos tus amigos los de Mercaoficina. Tú que eres emprendedor, que tienes nuevas ideas, que apuestas por el futuro, puedes hacer tu compra en nuestra web. No te desplaces, nuestros gestores te asesorarán telefónicamente. Todo lo que precises en mobiliario lo podrás encontrar con nosotros. Por eso somos los número uno del sector. Mercaoficina, aciertos y ahorro.
Si tu novia te dice, Pedro, ven aquí corriendo, tú vas, pero tampoco vas corriendo. Ahora, si te dice, Pedro, ven aquí volando, tú no vas, tú ya estás allí. Pues eso te decimos nosotros. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz durante los Star Days del 19 al 27 de enero y podrás tener un Smart con 3 años de mantenimiento gratuito, cambio automático y unas condiciones tan increíbles que o vienes volando o vuelan.
Ven ya a Santogal Motor, concesionario oficial en Guadalajara y ahora también en Alcalá de Henares, Avenida Carlos III, La Garena.
Si te da vergüenza sonreír o tienes dificultades para masticar, en Windental tenemos la solución. En Windental tenemos los tratamientos perfectos a precios inigualables, como el implante dental con corona por solo 30 euros al mes y limpieza dental gratis en todos los tratamientos de blanqueamiento. Llámanos al 91-353-7447 o pide cita en windental.es. Windental, queremos ser tu dentista.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:36 minutos, estás escuchando Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Y desde aquí hoy te vamos a descubrir un blog que han escrito personas y que escriben a diario con esclerosis múltiple, activas y dispuestas a vivir plenamente. Nos vamos a pasar por la bitácora y yo con estos nervios, un espacio donde este grupo de amigos con distintas experiencias vitales y trayectorias profesionales cuentan cómo es su día a día. Ellos mismos definen la esclerosis múltiple como la enfermedad de las mil caras. ¿Por qué? Bueno, pues porque a cada persona le afecta de manera diferente. Hay distintos grados de afectación y minusvalía. Algunos se mueven en silla de ruedas, otros con muletas y andadores. Otros apenas tienen problemas motores, pero tienen sus momentos complicados cuando tienen un brote. En definitiva, hablamos de una enfermedad crónica del sistema nervioso central, presente en todo el mundo y que afecta neurológicamente a una población entre los 20 y los 30 años, especialmente. ¿Qué tienen en común las personas que escriben en este blog y yo con estos nervios? Bueno, pues más allá de la enfermedad, son personas luchadoras, son personas optimistas y sobre todo dicen, estamos vivos y queremos ser felices y queremos hacer cosas y queremos movernos por nuestra ciudad, ir a exposiciones, al teatro, a restaurantes. De eso vamos a hablar con Cristina Abajo y Alejandro Hornero, dos de los autores del blog y yo con estos nervios. ¡Bienvenidos!
Hola, muchas gracias, bienvenidas.
¿Qué podemos leer en y yo con estos nervios?
De todo. Nosotros procuramos enfocar nuestra vida en todos sus aspectos. Es decir, hablamos de esclerosis múltiple, indudablemente, pero también hablamos de nuestro ocio activo. Por ejemplo, el salir a una sala o un teatro, saber si hay plaza para silla de ruedas, o recomendar qué asientos son más accesibles si vas con muleta o tienes algún tipo de dificultad.
¿Cuál es la historia del blog? ¿Cuándo nace y cómo poco va creciendo?
Pues nace, yo soy periodista y la verdad es que surge un poco de esa necesidad de comunicar, de llegar a la gente con esclerosis múltiple, pero con otro tono. Hasta ahora todo lo que se hacía era darle vueltas simplemente al hecho de la enfermedad, pero no decir, bueno, pues tenemos esto, hay que seguir viviendo, por mucho que algunos vamos en silla de ruedas, por mucho que haya limitaciones, ¿no? Hay que hacer cosas. Hemos ganado en tiempo muchos por el tema de la incapacidad laboral, entonces aprovechar, ¿no?, nuestras posibilidades, aunque realmente estemos muy limitados en muchas cosas.
He leído comentarios de seguidores vuestros que aseguran que se han sentido muy solos y muy perdidos en esa lucha, ¿no?, para convivir con la enfermedad hasta que os han encontrado. Alejandro, ¿cómo llegas tú al blog y yo con estos nervios?
A través de la fundación en la que estoy siendo, en la que nos están tratando, es allí donde hacemos el blog, básicamente, y a través de esa una psicóloga de esa fundación me recomendó este blog y para mí ha sido una experiencia muy buena, porque yo era fotógrafo antes y ahora que estoy en el blog he vuelto a hacer fotos después de varios años, y eso, quieras que no, eso es algo muy bueno, eso es algo que se agradece muchísimo.
Y motiva, claro, el poder seguir desarrollando la vocación, claro, que tiene uno, la sí, profesión.
Y ver que además está sirviendo para algo, más o menos. No es que sea utilísimo, pero algo está sirviendo. Y eso, pues, se agradece mucho, de verdad, construye mucho a la gente.
¿Quiénes sois?
Pues somos un grupo de personas con esclerosis en distintas fases, cada uno pues eso, con sus propias características, que pretendemos transmitir una idea de que el mundo no se acaba por tener una enfermedad, por muchas limitaciones que suponga. Esta enfermedad llega en una edad de la vida en la que estás en pleno desarrollo, ¿no? Con tu vida profesional, con tus sueños, tus proyectos, y de repente todo ello se para. Entonces, como no queremos estar parados, pues nos hemos juntado un grupo para tomar esa iniciativa.
Más allá de Madrid, quiero decir, ¿participáis solo personas con esclerosis múltiple de la Comunidad de Madrid o de toda España?
Participamos más activamente en Madrid porque nos reunimos aquí, pero indudablemente queremos dar cobertura a toda España. Y además tenemos mucha relación y muchos amigos en distintas provincias y les invitamos a que compartan con nosotros también nuestras quejas, nuestras reclamaciones y toda esa parte de, sobre todo de temas de accesibilidad que nos limitan tanto en nuestro día a día y que cada ciudad tiene sus características propias.
Yo sé que estáis trabajando hace ya bastante tiempo en un mapa accesible de Metro de Madrid. Para quienes no tenemos las mismas dificultades que vosotros y no nos movemos buscando una estación de metro que sea accesible, pues porque nos movemos con muletas o con una silla de ruedas, ¿podéis describirnos esa situación en la que tú decides ir al teatro y no encuentras una parada de metro cerca?
Indudablemente en el metro nos queda muchísimo por avanzar. Igual que en autobús, más o menos, se consigue, aunque con cierta dificultad. En metro no es solo el que haya un ascensor para llegar al andén. La accesibilidad del andén al metro generalmente está muy mal pensada. Entonces, siempre tienes que planificar a dónde vas con tiempo, con calma, sabiendo cómo te puedes mover, porque si no tienes que recurrir al taxi.
¿Cómo vas a ese mapa accesible?
Lo malo de ese mapa es que realmente es muy trabajoso, sobre todo para nosotros, porque lo que tenemos que hacer es bajar al metro y ver en nosotros por nuestra cuenta cuáles son las dificultades con las cuales tenemos que vivir nosotros. No es que nos las adviertan, sino que tenemos que sufrirlas para saber que la hay. Es decir, es un mapa preventivo, digamos, es para luego avisar a la gente de que no vaya a esa estación. Pero para poder avisar de eso tenemos que ir nosotros antes.
Claro, porque no vale simplemente que haya un símbolo de accesibilidad, porque muchas veces ves el dibujo como si fuera la estación accesible, pero al final la estación, por ejemplo, está en curva y hay una separación entre el metro y el andén enorme, con lo cual no puedes acceder por ti mismo. O la barandilla en las escaleras empieza 4 escalones por debajo de lo que debería estar, con lo que alguien con muleta no puede bajar por esa escalera. O sea, luego en la realidad cotidiana te encuentras infinidad de problemas, que un poco es lo que queremos retransmitir en ese mapa de accesibilidad real.
Borja Cravante es el consejero delegado de Metro. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nada mejor que escuchar a los afectados para saber qué carencias tenemos y en qué tenemos que incidir, ¿verdad?
Pues desde luego, conocer las carencias y sobre todo ver las posibilidades de solucionar esos problemas. Por eso el plan de accesibilidad que hemos puesto en marcha en Metro, que tiene un calendario hasta el 2019 y que supone una fuerte inversión, está hecho de acuerdo con las prioridades y preferencias que nos manifestaron las personas que lo necesitan. En este caso, una asociación o un organismo que representa a la mayoría de las personas con discapacidad, que es el CERMI.
¿Por dónde va a empezar a trabajar Metro Madrid para hacer más accesibles esas estaciones?
Pues hemos puesto en marcha un plan con una inversión de 140 millones de euros para dotar a la red de metro de ascensores para personas con movilidad reducida, de tal manera que podamos pasar del 63% de las estaciones que ya tenemos con ascensores al 73%. Metro de Madrid es una empresa centenaria y tiene instalaciones de hace 100 años y, por tanto, acondicionarlas requiere un esfuerzo presupuestario muy importante, pero también un esfuerzo por parte de los técnicos pues para dar una solución satisfactoria a la accesibilidad de esas estaciones. Pero por otro lado hemos puesto en marcha también una información que yo creo que era muy demandada y nos reclamaban este colectivo, que era informar del estado de las instalaciones, es decir, de si una escalera mecánica o un ascensor funciona o no en la estación de metro, porque no solo tienen que construir esos ascensores, sino también darles una mayor disponibilidad. Y en ocasiones llegaba una persona pensando que había ascensor y que este funcionaba, y en ocasiones pues estaba averiado, ¿no? Esa información, esa transparencia que queremos tener con ese colectivo, lo hemos puesto ya en marcha a través de nuestra página web y de la app de Metro de Madrid.
Fermín, como decía el consejero delegado de Metro Madrid, bueno, pues reúne a todas las asociaciones que agrupan a personas con discapacidad. Cristina, Alejandro, no todos los días se tiene a un consejero escuchándole. Así sí. ¿Qué le queréis preguntar?
Más que nada queremos que se conciencien de que hay que hacer la prueba de cómo se mueve uno con muleta o con silla de ruedas cuando se hace este tema de accesibilidad. Por eso, porque no simplemente es un ascensor, lo cual, claro, es imprescindible. Si no hubiera ascensor no llegaríamos al andén. Pero luego el propio movimiento en el andén, el cómo accedes al vagón, todas esas cosas también se tienen que tener en cuenta, porque si no, no nos vale la inversión realizada. Es decir, si yo voy a nuevos ministerios y dicen la estación es accesible, qué bien, qué maravilla, pero luego para acceder del andén al metro tengo que pedir ayuda al conductor del metro, pues la accesibilidad queda muy limitada. Porque ya estás siempre demandando de la ayuda de alguien y no puedes ser independiente, que al fin y al cabo es lo que buscamos muchas personas con movilidad reducida, ¿no?
Hoy por hoy hay que reconocer que Metro Madrid es el medio de transporte que mejor nos mueve por Madrid.
Claro, por eso lo echamos tanto de menos.
¿Qué le podemos decir, consejero?
Bueno, pues que lleva toda la razón. Por eso, esta vez en este plan de accesibilidad lo que hemos querido es contar con las personas que utilizan y necesitan este tipo de instalaciones accesibles, no solo con el criterio, insisto, como decía antes, de los técnicos, dónde hay que ponerlo y qué hay que poner, sino qué necesitan las personas que tienen dificultades de accesibilidad. Por eso creo que es muy importante el contacto, la comunicación permanente que tenemos con, en este caso con el CERMI, para ir conociendo si este plan de accesibilidad se va adaptando o no a las necesidades de este tipo de personas. En todo caso, somos una referencia en accesibilidad, pero por supuesto nos queda muchísimo, muchísimo por hacer, y por eso estamos poniendo en marcha distintas iniciativas que faciliten la accesibilidad a la red de metro de estas personas, ¿no?
Muchísimas gracias. Hablamos. Alejandro, ¿querías preguntarle algo más?
No.
Me había parecido que levantaba la mano. Gracias. Hablamos con Borja Caravante, consejero delegado de Metro Madrid.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
De todas las estaciones que catáis, ¿eh?
Sí.
Sabemos que muchas suspenden, pero ¿alguna que sea un reflejo de que las cosas se están haciendo bien?
Uy, bien, en estaciones pocas.
Se te puede decir más bien que las lo han hecho muy mal. Eso sí lo tenemos muy
claro. Eso no lo sabemos, mejor sí.
Sí, ¿verdad? Pero, ¿por ejemplo?
Las que lo han hecho muy mal, quizá Avenida de América, para mi gusto es la más inaccesible, la más difícil. De las que lo han hecho bien, la verdad es que hay muchas, tampoco se puede uno, no se puede decir que todas van muy mal, hay estaciones que van bien, o sea, no, y que no hay grandes problemas, o casi ningún problema.
Yo, por ejemplo, en el metro ligero, yo vivo en San Chinarro, y en el metro ligero es una maravilla, ese sí que es completamente accesible. Tú entras, sales, no tienes ningún tipo de condicionante. Entonces, creo que esa idea de cómo se han hecho las cosas en el metro ligero es importante llevarlo al metro de Madrid.
Trasladarlas, ¿no?
Sí, por eso, porque para empezar tiene un soporte de plástico pequeñito en la puerta del vagón de metro que permite que ya no clavemos rueda en el agujero, y no es nada más que un cachito de plástico. O sea, hay veces que se habla de grandes infraestructuras, de ascensores, de no sé qué, y se olvidan esas cosas que son muy sencillas de hacer y que pienso yo...
Bueno, que como que, comentabais, que podéis bajar a lo mejor al andén, claro, y luego no podéis entrar,
claro,
en el tren.
Claro, por ejemplo, ese problema, ya te digo, está muy solucionado en el metro ligero. Entonces, escoger ese modelo y llevarlo, porque si no, el moverse solo en autobús en Madrid es un condicionante inmenso, y cualquier madrileño lo sabe, porque en cuanto tienes que coger varios autobuses, hacer transbordos, entonces al final necesitas el metro para tener una vida activa.
Necesitan mediodía para cruzar Madrid.
En autobús sí, es una desesperación. Y si encima la rampa funciona o no funciona, depende del día, pues ya para qué te cuento.
Bueno, pues puedes seguir conociendo a este grupo de luchadores, de gente que quiere vivir la vida con optimismo y con alegría, en ese blog que se llama Y yo con estos nervios, y colaborar también, ¿por qué no?, en ese mapa accesible de metro, dejar tus impresiones y darte cuenta pues de esos pequeños detalles que marcan la diferencia, ¿no?
Exactamente.
Gracias, Cristina Bajo y Alejandro Hornero, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos somos conscientes de que el clima influye en nuestro estado de ánimo, ¿verdad? De hecho, a la mayoría nos afecta en cierto modo cuando llega un calor sofocante, de ese que ya ni nos acordamos en estas fechas, o cuando llevamos varios días lluviosos, luego llegan también los días soleados. Pero ¿cómo nos afecta realmente el impacto del clima? Por ejemplo, estos días que está haciendo tanto frío, ¿es algo meramente psicológico o tiene el tiempo un efecto real sobre nuestro organismo? Rosa Quintana es coach, experta en hablar en público, autoestima y hábitos saludables. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues te diría que heladita, pero la verdad es que estoy encantada porque a mí me sube en el estado de ánimo.
Bueno, vamos a abordar esta cuestión, ¿verdad? Desde una perspectiva más amplia. ¿Cómo nos afectan las bajas temperaturas a nuestro estado de ánimo? Ya veo que a ti no te afectan, pero a lo mejor algún que otro oyente dice, pues hijo, a mí es que se me quitan las ganas de todo. ¿Qué les podríamos decir? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo y en nuestra cabeza?
Pues mira, sí. Sí que afectan los días fríos a nuestro estado de ánimo. Parece que el clima influye en ese estado de ánimo más de lo que muchas veces pudiéramos pensar. A ver, está demostrado empíricamente que nos afectan el sol, los días de lluvia, los días plomizos, esos días grises y espesos que a mí me gustan, y el calor asfixiante. En concreto, sobre lo que hoy has mencionado, con el invierno llega el llamado trastorno afectivo estacional. Esto en inglés se llama Seasonal Affective Disorder, cuyas siglas, fíjate qué curioso, son SAD, que en inglés significa triste.
¿Sí?
Bueno, pues esto es
paradójico, ¿no?
Es paradójico, pero fíjate que es que corresponde a un término concreto y real. No es que se haya adaptado para esto, no, es que es lo que significa Seasonal Affective Disorder, trastorno afectivo estacional. Esto es lo que conocemos en España como depresión del invierno, que si bien no llega a ser en todos los casos una depresión, sí que acarrea bajadas de ánimo durante los días más fríos, está demostrado. Pero es que somos muy vulnerables. El ser humano es muy fuerte y al mismo tiempo muy vulnerable. Nuestro estado de ánimo se ve influido por muchas pequeñas cosas: las personas que nos rodean, las obligaciones, las responsabilidades que tenemos, la situación en el trabajo y también el clima. Nos influyen realmente todos los elementos con que estamos en contacto. Luego, sí que hay personas más frágiles que otras, y llega a haber individuos diagnosticados médicamente con esto, con SAD, cuyos síntomas son una profunda tristeza, un sentimiento de desesperanza que se prolonga en el tiempo, ganas de dormir más de la cuenta, ansia por comer hidratos de carbono, pan, pasteles, tartas, etcétera. Cuando hace mucho frío, tendemos a recluirnos en nosotros mismos. Y también, lo que tú decías antes, cuando tenemos golpes de calor brutales, se produce lo contrario, la euforia. Hay muchos estudios que demuestran que en los picos de calor es cuando se producen más agresiones violentas. El calor excesivo nos hace hervir, literalmente.
Y nos hierve la sangre, de ahí casi el dicho, ¿verdad?
Claro, efectivamente, de ahí el dicho, si es que los dichos son muy... Y el frío, por contrapartida, nos aletarga, es decir, que el clima sí afecta a nuestro estado de ánimo y por consiguiente afecta a nuestro comportamiento, a lo que hacemos.
En este ratito que compartimos contigo hablamos del comportamiento, de lo que hacemos o dejamos de hacer los seres humanos y de cómo el coaching puede ayudarnos a entender y acercar a ser la persona que queremos ser. ¿Nos puede ayudar también un coach a llevar mejor el frío? Fíjate lo que te digo, que parece como una cosa nimia, pero es que nos afecta muchísimo en el día a día.
Nos afecta en el día a día, nos afecta, como decíamos, en los actos, en nuestro comportamiento, por lo tanto, en nuestros resultados, en lo que recogemos del entorno. Pero sobre todo el coach nos puede tranquilizarnos, vamos a tranquilizar un poco al personal. Si tienes una vida ordenada, todo lo que sucede alrededor te afecta mucho menos, porque vas a manejar mejor todo lo que te va sucediendo, incluso el mal tiempo. Pero si no estás en paz contigo, un día como estos tan fríos que estamos viviendo ahora, sí que te va a afectar. Y de hecho esto se estudió en el año 2008, es el último estudio que yo conozco sobre esto, ¿eh? Lo publicó la revista Emotion, que a mí me gusta muchísimo porque aborda cuestiones relacionadas con las emociones. Bueno, pues publicó un estudio que realizó con 1.200 hombres y mujeres en los que evaluaba su estado de ánimo en función de la temperatura, de la luz y de la lluvia. Y comprobaron que las variaciones bruscas en el clima sí que afectaban de manera rotunda y contundente a quienes ya traían el mal día puesto, pero no afectaban, afectaban pero muy poquito a quienes llevaban una vida sana, quienes dormían entre 7 y 9 horas, quienes no cenaban mucho, quienes comían 5 veces al día en cantidades razonables, quienes no fumaban, no tomaban alcohol. Por tanto, una vez más, como siempre decimos en esta sección, cultivemos los hábitos saludables, por favor.
Claro, de hecho, no nos afecta de la misma manera el frío o el calor a cada uno de nosotros.
Claro. Pues es fundamentalmente por esto. Recomendaciones adicionales a esto que estamos diciendo: exponte a la luz del sol siempre que puedas, porque los rayos solares lo que hacen es generar, la luz del sol lo que hace es que nos ayuda a generar las hormonas de la felicidad, lo que llaman las hormonas de la felicidad, serotonina, dopamina y melatonina. Nos aporta vitamina D y esto afecta directamente a los sistemas hormonales. Hay que hacer un poquito de ejercicio, si no es outdoor, es decir, en la calle, dejémonos de anglicismos, lo hacemos dentro de casita, un poquito. Y no descuides tu vida social, ni siquiera en estos días de frío. Si ves que no puedes salir, habla por teléfono, pero nada de mensajes, por favor. Escucha la voz de un ser querido. Y sobre todo, Beatriz, ten en cuenta esto. No olvides nunca que el sol está ahí todos los días. Aunque a veces no lo puedas ver porque tienes una nube en los ojos, el sol está ahí siempre y está para ti.
Qué poético.
¿Ves cómo los días de plomizos a mí me suben el ánimo?
Qué inspirada te veo. Bueno, ¿y qué hacemos, Rosa, cuando pasamos tantas horas en una oficina con luz artificial, luz blanca, que también nos influye?
Bien. Todos tenemos responsabilidades laborales y profesionales y cada uno tiene el horario que tiene. Esto es un condicionante que además utilizamos para vivir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disfruta de tu tiempo libre siempre que puedas y todo lo que puedas. Y cuando tengas ese tiempo libre, intenta comunicarte con los demás, establecer relaciones personales sanas, dejar a un lado las personas tóxicas, esas que te chupan la energía y que hacen que tu día sea más gris todavía. Rodéate de personas que te suben el ánimo, que te apoyan incondicionalmente. Toma la luz del sol siempre que puedas. Si estás metido entre cuatro paredes, por muy inteligente que sea un edificio, al final eso va a afectar, va a incidir en tu sistema de defensas, en las alergias que puedes llegar a sufrir, en problemas en la piel incluso. Por lo tanto, contacto con la naturaleza, pies en la tierra siempre que podamos. Y lo más importante de todo, la actitud. Si tú piensas que tu día va a ir mal, tienes un 99,5% de probabilidades de que vaya mal. Si tú piensas que dentro de este día de nieve puedes poner tus pies en la nieve y decir, voy a recuperar mi espíritu de niña, es también muy probable que lo consigas.
¡Qué maravilla! Bueno, pues Rosa, es un placer tenerte siempre con nosotros. Nos animas para esta semana que acabamos de estrenar. Vamos a seguir a pies juntillas. Si no todos tus consejos, la gran mayoría, ¿eh? Que si no, ya sabes que los empachos tampoco son buenos. Hay que ir poco a poco para que realmente cumplamos nuestros propósitos.
Se trata de que hagas que a ti te hace feliz, pero precisamente eso, que persigas la felicidad y no que te hundas en lo gris que tiene el día, sino que veas ese rayito de luz que, aunque no lo veas así a priori, está ahí y está para ti.
Buenos consejos para hoy y para lo que nos resta del año y de este invierno.
Claro que sí.
Rosa Quintana, coach experta en hablar en público, autoestima y hábitos saludables. Gracias,
gracias,
como siempre.
Nosotros.
Feliz
Feliz
semana.
Día. Adiós.
¿Has tomado buena nota de los consejos, Ana Pastor, que nos ha dado Rosa Quintana?
Todo lo que dice Rosa Quintana, siempre tengo mi blog a mano y me lo apunto, porque hay alguna cosa de las que dice que son indispensables.
Pues fíjate que aunque no veas el sol, está siempre ahí, dándonos un poquito de ánimos, una visión optimista. Y hablando de cosas optimistas, hay una divertida exposición relacionada con la gastronomía en Madrid.
Sí, hablábamos de los cocidos, de lo moderno, pero bueno, pero es que también los alimentos, como por ejemplo las lentejas, como por ejemplo los granos de maíz o semillas, pimiento, etcétera, se pueden utilizar para hacer trajes.
Yo los usaba para hacer manualidades.
Ah, creía que tú te habías hecho una falda de lentejas. Y ya
Oye,
estaba
como
yo
si fueran lentejuelas.
Alucinada, por ejemplo.
Mira, en lugar de estas lentejuelas, abuelas que llevo y me pongo lentejas y tan ricamente.
Pues por ejemplo, podía haber hecho eso. Está dentro, es una exposición que hay en el Museo del Traje, que está hasta el 5 de febrero, dentro de Gastro Festival, que sabes que se está celebrando también en Madrid. Bueno, pues hay una serie de trajes que vienen de Calahorra, de la huerta de Calahorra. Tuvieron importancia en la confección de estos trajes hechos por diseñadores internacionales. Estuvieron en Calahorra y lo han traído aquí. ¿Para qué? Para que todos los madrileños podamos ver y disfrutar de trajes
originales, comestibles,
interesantes.
¿Alguno te come el traje? ¿No?
Bueno, son alimentos en general secos que no se estropean, ¿eh? Que a lo mejor cambian su color, pero poco más.
Vamos con las noticias y después volvemos con más historias de Madrid y los madrileños.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. Arrancamos con Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Encantada de acompañarte desde ahora y hasta las 2, muy pendiente de las noticias de Madrid. Tenemos en la realización técnica a Teresa Fernández Almagro y en la producción, corre que te corre, a Ana Pastor y a Ramón de la Fuente. Ya sentado aquí, a mi vera, Ángel Correas, jefe de local. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Bea, ¿qué tal?
En Madrid hoy se habla mucho de gastronomía, pero se habla también mucho de seguridad o de inseguridad. Cuéntanos,
bueno,
¿qué destacarías?
Se ha hablado de una nueva operación de la Guardia Civil, en este caso en el municipio de Pinto. El perfil de la persona detenida es de lo más curioso. Es una mujer de 38 años, nacida en Monterrey, en México. Una mujer mexicana de 38 años y con dos hijos. Ha sido detenida por alentar a la yihad femenina y distribuir material terrorista afín al Daesh.
Tremendo.
No es para nada un perfil al que estamos acostumbrados.
No.
Esta mujer mexicana de dos hijos, ya te digo que ha sido detenida por esto mismo, por la Guardia Civil. Su marido fue arrestado allá por mayo del año pasado. Recordarás el caso. Era un reputado cazatalentos de una multinacional. Trabajaba 11 años
¿sí?
en esa multinacional.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues este
era
hombre...
¿Ese era su marido?
Ese era su marido. Fue detenido, yo te digo, mayo del año pasado y ahora... Unos meses después, pues ha sido detenida también su mujer bajo esta acusación. Alentar a la yihad femenina y distribuir material terrorista afín al Daesh. Se pudo radicalizar allá por 2010, estando en México, en su país. Y fíjate por dónde acabó casada con este individuo.
Largos.
Sí, sí, sí. Llama la atención ambos casos. Al perfil de él, que era un tipo con éxito en su trabajo... Y sin embargo, pues por la mañana buscaba cazatalentos, se dedicaba a buscar talentos y por la noche pues se hacía de embajador, vamos a decir, entre comillas, el Daesh. Y el de ella igual, una mujer que se radicalizó en 2010 en México y acaba detenida en España unos años después, tras haberse casado con este señor. Dice la nota del Ministerio Interior que en los últimos meses, desde que su marido está en la cárcel, pues se radicalizó todavía más, se volvió todavía más pues introvertida en su forma de actuar y que tenía una gran influencia en el grupo de personas con las que estaba tratando a raíz de redes sociales y, bueno, pues contactos de mensajería instantánea y demás. Esa importante operación, por lo llamativa también, de la Guardia Civil de nuevo en este municipio de Pinto. Y no hay que olvidar, bueno, pues que esta pareja tiene dos hijos pequeñitos ahora mismo.
En eso se estaba pensando yo ahora, en los dos niños pequeños. ¿Qué pasa con ellos ahora? Claro, ¿cuál va a ser el futuro?
Mira, pues yo no lo sé qué es lo que puede pasar. Supongo que habrá una decisión judicial detrás y en cualquier caso que sean lo que más les convenga a los niños.
Que queden protegidos los menores, claro.
Claro, y en fin.
Más noticias.
Alejados de esta influencia.
Desde luego, más noticias de Madrid hoy.
Bueno, más noticias de Madrid. Mira, te cuento otro tipo de cosas. Hoy se ha hablado en la Comisión de Cultura del Templo de Debod, que cuando hace frío, pues no da calor, y cuando hace calor en la calle, pues las máquinas no dan frío, vamos. Que tiene el sistema de climatización averiado desde el tiempo inmemorial, llevamos con este tema casi tanto tiempo como el propio templo. El caso es que...
podía estar cerrado hace un par de semanas.
Se cerró una vez en su día, ahora se ha vuelto a cerrar hace poquito tiempo porque las bajas temperaturas hacían que no se pudiera estar en su interior, porque se iban en contra de las recomendaciones relativas a las condiciones de seguridad en el trabajo. Y dijeron, mira, como no da aire caliente, la máquina, vamos a dejarlo. Bueno, pues han hablado de esto a la comisión. Bueno, ¿cuándo van a reabrir ustedes el templo? Que es una figura llamativa dentro del catálogo cultural de la capital. Y bueno, pues que nada, que hasta que no se apruebe el presupuesto de 2017, como tantas otras cosas, pues que no hay dinerito para arreglar la máquina o lo que tengan que arreglar el sistema de climatización, y el templo de Devot seguirá cerrado. O al menos, pues no sé, a lo mejor en primavera, que las temperaturas son menos extremas,
claro,
a lo mejor lo pueden abrir.
Mientras no necesites pues esa climatización, por cierto, vamos a tener que esperar los amantes de las estrellas unos meses más a que se vuelva a abrir el planetario.
Sí, hay un tema burocrático administrativo por ahí que lo va a retrasar. Exactamente, no recuerdo ahora mismo
la
fecha.
Haberse abierto este mes de enero, pero
eso estaba previsto.
Estaba previsto, pero al parecer, bueno, pues faltaban unas firmas, unos papeles, y esto lo va a retrasar otros 6 meses.
Pues nada, bienvenidos al maravilloso mundo de la burocracia y administración pública.
En fin, muchísimas gracias por esta última hora de Madrid.
Venga,
es 1:10. Seguimos contándote cosas que ocurren en nuestra región. Vamos ya con la última hora del tráfico. ¿Y cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid? Se lo vamos a preguntar a Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. En líneas generales se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias. Recordamos unas obras que podrían dificultar la circulación en la carretera de Burgos, a la altura del kilómetro 93, en el interior del túnel de Somosierra, en sentido Madrid. Está cortado el carril izquierdo y el central. No hay retenciones, insistimos, pero sí conviene prestar atención a la calzada. En el resto de vías se circula con normalidad.
Muchísimas gracias. Nos quedamos ahora en las avenidas principales de la ciudad de Madrid. Había problemas en el entorno de Cuatro Caminos. Vamos a ver qué nos puede adelantar ahora Jesús Masuki. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Buenas tardes. Bueno, afortunadamente ha finalizado esa incidencia y el tráfico vuelve a la normalidad. Niveles de circulación, en principio, bajos hasta ahora prácticamente en casi toda la ciudad, en las vías más importantes, así como también en la M30. Además, no tenemos incidencias importantes, como destacábamos, que pudieran afectar a la circulación.
Muchísimas gracias. Y en cuanto al tiempo, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues prácticamente en la Comunidad de Madrid a estas horas tenemos los cielos despejados. Amanecíamos con intervalos nubosos que han ido evolucionando y desapareciendo. Las temperaturas, las mínimas, se mantienen sin cambios en la sierra y en aumento en el resto, y las máximas también sin cambios. Miramos el mercurio y marca los 7 grados en el centro de Madrid capital, cerca de 8 grados en Alcobendas, Colmenar Viejo, 4 grados en La Cabrera, 10 grados en San Lorenzo del Escorial y también en Aranjuez. Y para mañana, los cielos el martes serán poco nubosos o despejados, con algunas nubes bajas al principio, sobre todo en las áreas de la sierra. Las temperaturas mínimas en descenso, con heladas generalizadas, y las máximas en ligero aumento. Y quien también no falta a ese repaso de la actualidad de Madrid y su ciudad es Ángel del Río, cronista de La Leal. Villa le dirige, como cada día, unas palabras a la alcaldesa.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, si su intención última es peatonalizar la Gran Vía, díganlo claramente y no se anden con rodeos mareando la perdiz. Si lo que quieren es involucrar a los madrileños en esta decisión, hagan una pregunta clara, rotunda y sencilla. ¿Quiere usted que se peatonalice la Gran Vía? ¿Sí o no? Y ya está. El ciudadano responderá sencillamente a una consulta sencilla. Pero no, ustedes andan dándole vueltas al molino y en esa consulta popular de carácter general van a incluir el asunto que nos ocupa, pero planteando 4 interrogantes. ¿Ampliación de aceras? ¿Más pasos peatonales? ¿Reforma de las plazas situadas a espalda de la Gran Vía? ¿Prioridad del transporte público colectivo? Supongo que cuando habla de transporte público colectivo excluyen los taxis, a los que se les prohibiría el paso por la calle fundamentalmente en la red viaria de Madrid. Ustedes no van a hacer una consulta directa sobre si los ciudadanos quieren que se peatonalice o no la Gran Vía. Ustedes van a hacer una consulta teledirigida donde cualquier respuesta afirmativa a las 4 interrogantes que plantean es un paso hacia la peatonalización total. Pero los madrileños no son tan ingenuos como para caer en esta trampa, en esta consulta orquestada de la que deberán decirnos también cuánto va a costar a las arcas públicas. Vista la escasísima, como casi ridícula, participación de los madrileños en anteriores consultas, poco éxito le auguro a la próxima. A ustedes les corresponde la responsabilidad de gobernar y tomar decisiones, así que no pongan a los ciudadanos como responsables de lo que ustedes no se atreven a encarar de frente, que en este caso es la peatonalización de la Gran Vía.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:15, estás escuchando Mediodía para las emisoras de COPE más Madrid. Saludamos ya a Amparo Latra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz.
¿Cómo estrenamos la semana? ¿Qué noticias tiene nuestra iglesia más cercana?
Pues mira, cargadita y variadita de información. Mira, hoy se celebra la festividad litúrgica de San Ildefonso y con este motivo el obispo auxiliar de la diócesis, Juan Antonio Martínez Camino, celebrará a las 7 de la tarde la Eucaristía en la parroquia San Ildefonso y Santos Justo y Pastor, que está en la calle Colón. Contamos también que el cardenal Osoro se reúne esta tarde en el Colegio Mayor Santa Mónica con los directores de los colegios mayores universitarios y mañana inaugurará la Semana de Teología Pastoral que organiza la Universidad Pontificia de Salamanca. Las sesiones de esta Semana de Teología serán en el Auditorio Ángel Herrera Oria, en el Paseo Juan 23, y la primera ponencia la impartirá Carlos Gil Albiol, de la Universidad de Deusto, con el título El Dios de Jesús no tiene fronteras.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana, Beatriz.
Hasta mañana.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
Me gustaría cambiar de coche, pero antes tengo que vender el mío. Uf, menudo lío. Anunciarlo, el papeleo... ¡Buah! ¡Qué pereza me da!
En Autofesa pagamos más que nadie por tu coche usado. Todo el papeleo en el acto y sin pérdidas de tiempo. También cancelamos tus deudas o préstamos. Autofesa, carretera Villalba a Guadarrama, kilómetro 2. O en autofesa.com. Abierto domingos y festivos.
En este nuevo año, Cáritas Madrid quiere seguir junto a las familias más vulnerables de nuestra ciudad. Pongamos un ejemplo. En nuestro centro residencial Santa María del Parral acogemos a familias con hijos menores a su cargo y promovemos su integración social y laboral para que puedan tener una vida mejor. Todo gracias a la ayuda de personas como tú. Ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos y cuando lo necesite podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos. 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hola, 17 minutos. Arancha Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos.
Ya habíamos anunciado a nuestros oyentes que hoy hacías doblete con nosotros.
Que me encanta estar contigo y con tus oyentes, porque son los mejores.
Tú acabas de mudarte y de estrenar casa, pero seguro que algún detallito todavía te falta.
Hombre, es que tú no puedes hacer todo. No te puedes mudar y amueblar toda la casa. Tienes que decidir con gusto y con cabeza lo que vas a poner.
Pues toma buena nota.
A ver, apunto.
Renovar. En enero es fácil con Amuebla Más. Para todos aquellos que están pensando cambiar su viejo sofá, van a obtener 150 euros por ese viejo sofá al comprar un 3+2, una cheslón o una rinconera. Y 50 euros por tu viejo sillón si lo cambias por un sillón relax, que no nos vendría nada mal.
No, desde luego, desde luego.
Enero, renueva con Amuebla Más y ya sabes que puedes darle un aire más vintage o algo más modernito a tu casa y que depende del sofá que elijas. Te están esperando en Arganda del Rey, en Avenida de Madrid 56 y en Madrid Capital, en Avenida de Oporto 49. 49. 49.
Mira que es difícil lo que has dicho, ¿eh?
No, no soy capaz de reproducirlo.
No, no me extraña. En la memoria de la piel.
Bueno, pues enseguida nos vamos a ir hasta Boadilla del Monte para hablarte de ese partido amistoso que tendrá lugar mañana entre España y Montenegro. Pero antes, Arancha, camina conmigo por la céntrica calle de Huertas. No sé si recuerdas que en esa calle te encuentras un río de letras que bañan nuestros pasos. ¿Mm? Son palabras de Benito Pérez Galdós, Luis de Góngora o José Zorrilla. Sin embargo, si eres algo observadora, enseguida te das cuenta de que esta arteria del barrio de las letras carece y está aún huérfana de la pluma de mujeres. Grandes autoras como, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, Carmen Laforet o Emilia Pardo Bazán. Son mujeres escritoras que hace unos días tuvieron su merecido homenaje en el pavimento del barrio de las letras en Madrid gracias a la asociación Órbita Directa. César Mediavilla es el secretario de la asociación y promotor de esta iniciativa junto con Ofelia Olivia López y Patricia Martín Rivas. César ha leído y repasado cada una de las citas y son muchos los nombres que todavía faltan en esa calzada.
Desde Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI hasta Gloria Fuertes, que estamos en el centenario de su nacimiento en este año, ha habido muchas escritoras y algunas de ellas se han olvidado con el tiempo, pero han estado ahí y han tenido repercusión en su época, como María de Zayas, por ejemplo, que es del siglo de oro y que fue muy reconocida en su época y no la estudiamos ya.
Una ausencia que, según César, es culpa de la generalización y de que aceptamos que las cosas son así y que no se pueden cambiar.
Pues yo creo porque tenemos normalizado que en los espacios públicos siempre se dé visibilidad a los hombres. Si miramos el callejero, el nombre de las calles, si miramos las estatuas, por ejemplo, que hay en Madrid, prácticamente son todas de hombres. Y cuando son de mujeres es más mitológico, divino, quizás vírgenes, ¿no? O religioso.
Bueno, pues parece que gracias a esta llamada de atención, en breve nuestras autoras también tendrán por fin su merecido homenaje en este barrio de Madrid. Nos ha contado César que el ayuntamiento, bueno, pues recoge la propuesta y está gestionando desde el pasado 19 de enero esta petición y promete que las mujeres escritoras también tendrán su hueco en Huertas. Mientras llega, la asociación Órbita Directa asegura que no bajará la guardia. Arantxa Rodríguez, Deportes COPE, ¿por qué es tan importante ese encuentro de fútbol sala de mañana?
Hombre, porque es una gran actividad, ¿no?, la que se va a celebrar en el Ayuntamiento de Boadilla, concretamente en el pabellón Rey Felipe VI, porque es un partido amistoso internacional, que eso, pues no todas las poblaciones o todas las localidades tienen la posibilidad de poder disfrutar de un partido de esa categoría. Son las selecciones absolutas nacionales de España y de Montenegro. Esto se va a jugar el mañana. Por la tarde, a las 7. Bueno, empieza a las 7, pero hay otra serie de actividades. Antes habrá otros dos partidos, con lo cual, la verdad que va a estar muy entretenido, ¿no? Y yo creo que el precio es asequible. Son 10 euros que puedes ir en familia para pasar un buen rato con toda la gente. Pero es que además, en el día de hoy ya empiezan las actividades y va a haber, por ejemplo, un clinic donde van a poder pues estar jóvenes deportistas o jóvenes practicantes de este deporte, pues también disfrutando de esta actividad, de esta iniciativa del Ayuntamiento de Boadilla. Y es un partido que es importante, aunque no sea oficial, es amistoso, pero sirve para preparar el Campeonato Europa que España va a jugar próximamente. Así que quien pueda y quien le guste mucho el fútbol sala, que vaya. Y quien no, quien también vaya, porque es verdad que es atractivo, porque es rápido, no hay interrupciones, porque a lo mejor muchas veces cuando tenemos niños pequeños tenemos la duda. ¿Llevamos a un partido de fútbol, a un partido de baloncesto? ¿Aguantará? Sí. ¿No aguantará? Porque es muy difícil mantener a un niño pues sentado a lo mejor durante mucho tiempo. Pero es verdad que como con el fútbol sala hay a lo mejor más goles habitualmente que en el fútbol, los niños se entretienen más, animan, cantan, gritan, así que con lo cual yo animo a todo el mundo que vaya mañana a las 6 de la tarde.
Incluso antes, como hemos dicho.
Exactamente, ¿eh? Al pabellón Rey Felipe VI para poder disfrutar de este partidazo entre las selecciones de España y Montenegro, porque seguramente luego estarán muy pendientes de lo que haga el equipo de futsal español en el Europeo de Polonia que se va a disputar en el mes de abril. Así que todo el mundo se lo piense, que nos esté escuchando, que se lo diga a la gente, porque el boca a boca es lo que mejor funciona, y que se pasen, porque seguramente que se lo van a poder pasar bien.
Muy bien, muchísimas gracias, Arancha.
Pues nada, a ver si mañana podemos contar que ha sido un éxito todo. Bueno, el miércoles, mejor dicho.
Y que gane España. Yo creo que se pelea, sí, que gane España.
Nosotros queremos que gane España en los amistosos, en los oficiales, y en todos los partidos, y en todas las categorías, y en todos los deportes a lo que juegue España.
Gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hoy en Mediodía, COPE, vamos a intentar que nada te quite la sonrisa. Y si, bueno, tienes algún tipo de complejo, pues porque ha cambiado el color de tus dientes, porque has perdido parte de una pequeña pieza. Vamos a hablarte hoy de rehabilitación de tu sonrisa en porcelana. Vamos a devolverte la función estética que tienen los dientes, lo que decimos, tu sonrisa. Y algo muy importante, que tengan una buena oclusión y una función correcta. ¿Cuánto de importante es? Lo sabe precisamente Ascensión Marín La Bella, que es directora de Clínica Dental Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy buenos días. Estoy muy bien y además muy contenta porque eres una gran profesional. Te informas y asesoras antes de hablar conmigo.
Qué importante es, ¿no? Hombre, sí. Que nuestros oyentes se merecen lo mejor. Y si queremos devolverles esa sonrisa, tienen que saber que en función de lo que tienen, tienen una solución o tienen otra.
Efectivamente. Cuando se habla de rehabilitación en porcelana, bien sea circonio o metal porcelana, es igual, pero lo que se luce, lo que se ve es la porcelana, es en cantidad de ocasiones es por necesidad pura y dura, principalmente personas que tienen bruxismo, que ya hablaremos del bruxismo, es muy importante, por estética, por apiñamiento de dientes, por mala alineación, por cambios de color, todo eso para llegar a tener una sonrisa que ahora está tan de moda, una sonrisa 10, pues hay que hacer rehabilitaciones en porcelana. Yo, por ejemplo, soy una persona que llevo rehabilitación en porcelana superior e inferior y estoy encantada de la vida. ¿Por qué? Pues porque cuando me ven los dientes dicen qué maravilla, qué dientes más bonitos. Y nadie, absolutamente nadie, excepto yo y, por supuesto, si tienes frente a ti un profesional, sabe que llevas fundas.
Claro. ¿Cualquier persona puede ponerse una rehabilitación en porcelana? ¿Para quién está recomendado?
Cualquier persona que lo necesite, ¿eh? Uh-huh. Los tratamientos a la carta nunca se deben de hacer. Cualquier persona que se diagnostique que necesita una rehabilitación en porcelana, se le rehabilita toda la boca, tanto arriba como abajo, o si abajo no lo necesita arriba, y si arriba no lo necesita abajo, pero cualquier persona que lo necesite y quede diagnosticada como para hacerse una rehabilitación en porcelana, pues la lleva y vamos, es que ni se entera que lleva dientes en porcelana.
¿Y cómo es ese proceso hasta desde que entramos hasta que salimos con nuestra sonrisa, vamos, espectacular, de cine?
Primeramente se hace un estudio, el estudio es unos modelos de estudio de cómo tiene la boca y cómo va a quedar, ¿vale? Para que el paciente lo vea. Para que el paciente vea cómo está y cómo va a quedar, por supuesto, se hace escanes, se hacen panorámicas, se estudia si alguno de esas piezas dentales que van a ser enfundadas necesitan o no endodoncias, que en un porcentaje alto, en casi todos los casos, necesitan varias piezas. ¿Para qué? Pues para que luego no molesten. y después lo que se hace es automáticamente, pues ir, se hace las endodoncias, se colocan los pernos, ir tallando diente por diente, se colocan provisionales, dientes provisionales, y luego ya se toman las medidas definitivas, que es una técnica maravillosa. Y de ahí partimos con 2-3 pruebas y puesto en boca.
¿Y el paciente cómo tiene que cuidar precisamente sus nuevos dientes?
Como si fueran dientes naturales, como si tú volviera a tener todos sus dientes o como los ha estado cuidando hasta ese momento. Si los cuidaba mal, nosotros le vamos a enseñar técnicas de cepillado, pero no tienen nada especial, y acudir una vez al año al odontólogo, a su odontólogo de cabecera, para que revise si lo está haciendo bien y para que no se le inflamen las encías, como un diente natural, es que actúa exactamente igual.
Que busquen más información en clínicadentalalcalá.com. Se encuentran también en la calle Alcalá 198, primera planta, con esas instalaciones, 400 metros cuadrados, totalmente remodelados. Ascensión Marín Labella es directora de Clínica Dental Alcalá. Muchas gracias.
Gracias a ti y muchas gracias por informarte antes de hablar.
Gracias.
Gracias, adiós.
Recordamos el número de teléfono de Clínica Dental Alcalá, es el 91-356-6070. 91-356-6077.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:30. Hoy en Madrid se habla mucho de gastronomía y es que hoy precisamente se ha presentado ya una nueva edición de Madrid Fusión. Nuestra compañera Laura Otón se ha desplazado hasta allí, hasta el Palacio de Congresos, Palacio Municipal de Congresos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí con un olorcito estupendo.
Eso te iba a decir, ¿a qué huele, a qué sabe Madrid este año?
Huele a todo, huele absolutamente a todo. Bueno, esta es la 15ª edición de este Así se Madrid Fusión, en el que vamos a encontrar todo lo relacionado con la gastronomía, con la hostelería, y a estas horas pues ya huele, porque hay mucho show cooking, hay mucho taller, estamos en la zona principal donde se ubican todos los stands con todas las marcas participantes, y bueno, pues podemos descubrir también el producto nacional español. Estoy viendo, por ejemplo, ahora que están cortando un jamón estupendo. Pero, por ejemplo, también tengo muy cerca el stand de las algas que vienen desde Galicia, que es un producto que ya va entrando cada vez más en la gastronomía. El pescado, toda la carne. Por ejemplo, hablábamos con Argentina. Argentina es el país invitado porque también están muchísimos países aquí mostrando también su producto, mostrando su futuro, porque precisamente este año lo que se habla es de futuro, hacia dónde va el futuro de la gastronomía, y cada vez va pues hacia gente más formada y a un producto innovador. Te decía que Argentina, por ejemplo, quiere presentar su carne de llama, que a mí me ha sorprendido mucho, pero sí es uno de sus productos, porque se conocía la carne argentina de su vacuno, que nos decían que es estupendo en todo el país, pero la carne de llama también la quieren introducir en la alta cocina. La verdad que están todos los, hemos visto a muchísimos cocineros, a Joan Roca, a Arzak, hemos visto a Sandoval, a Mario Sandoval, hemos visto a Berasategui, que también es un clásico, es de, quizás de los más queridos aquí por toda la gente que viene a este Madrid Fusión, y están también todas las comunidades autónomas, es decir, que el producto está por encima de todo, Beatriz, y sobre todo el producto español, y cómo descubrir hacia dónde va esa gastronomía, que fíjate, yo diría casi que es casi un laboratorio, porque los show cooking, las cosas que demuestran, mira, para que te hagas una idea, Ángel León, que es el cocinero del mar, que es así como se le llama, seguro que así lo conoce mucha gente, tiene un restaurante en el puerto de Santa María, es muy televisivo, seguro que cuando le veáis sabéis perfectamente quién es. Bueno, va a recibir el premio de cocinero del año en Europa. Bien, pues precisamente va a hacer un taller mañana, luces abisales, comestibles, ¿y sabes lo que es eso?
No.
Pues son los peces que están a una profundidad de más de 2.000 metros. Ay. Es decir, que es que esto de la cocina ya,
complicada,
¿sabes? Es lo que digo yo.
Es
ciencia, sí. Yo la verdad que tengo muchas ganas de escucharle, a ver qué es exactamente, de qué se trata esto, porque él fue el que introdujo el plancton también en la gastronomía. En fin, que siempre hay muchas novedades, y venir aquí muy es bien. Un poco prever lo que es el futuro de la cocina.
De ahí el lema de este año, códigos compartidos con la alta cocina, caminos del futuro. Y tanto, después de escucharte ya nos ha quedado muchísimo más claro. Laura, Buen provecho.
Cuéntame. Bueno, vamos a intentarlo, que no me da tiempo, que esto es un sufrimiento.
No parar, ¿no crees? ¿No? Deber ver y no poder catar, ¿no?
Eso es, eso es.
Bueno, gracias.
Gracias a ti.
Te recuerdo a ti, querido oyente, que en Twitter te estamos preguntando si, qué cocina crees que nos representa a los madrileños. De momento, la opción más votada es la tradicional, con un 47%, el cocido. Hay un 40% de las personas que han votado en nuestra encuesta del día en Twitter que dice que el tapeo, por supuesto. Y ha subido un poquito este porcentaje, con un 13%. Los madrileños apuestan más, cada vez más, por la cocina moderna. Y en Madrid ocurren más cosas y también estamos pendientes de ello. Diego Martín ha estado esta mañana con Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia. Se ha presentado la evaluación de la red de puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género. Diego, buenos días. Buenas tardes ya.
Buenas tardes ya, buenas tardes. Pues te cuento, hay 52 puntos municipales que atendieron a casi 72.000 personas en el año 2015. De estas 72.000 personas, 68.500 son mujeres y 3.500 hijos o dependientes de las víctimas. Estos puntos municipales permiten dar cobertura a los 179 municipios que conforman la región y además no es necesario que haya algún tipo de denuncia para que se puedan acudir a estos puntos municipales, que por cierto están coordinados con otros servicios como los juzgados o la Guardia Civil.
Muchísimas gracias. Cristina López Benedito, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta mañana Manuela Carmena y Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid, han descubierto una placa como homenaje a los abogados de Atocha. Han pasado ya 40 años.
Mañana se cumplen 40 años, sí.
40 años, toda una vida. Cuéntanos cómo se ha desarrollado el acto.
Bueno, pues ha sido un acto que ha tenido lugar aquí muy cerquita, en el Colegio de Abogados de Madrid, en el que han intervenido, además de la presidenta del Colegio de Abogados, la alcaldesa, también Francisca Sauquillo, cuyo hermano fue asesinado en el atentado, y Alejandro Ruiz Huerta, que fue uno de los heridos supervivientes de ese atentado. La alcaldesa de Madrid ha recordado que poco antes de la matanza acababa de salir de las oficinas del bufete en el número 55 de la calle Atocha para dirigirse a otro despacho que tenían en el número 47 y ha subrayado la importancia de recordar lo que ocurrió. Vamos a escucharla.
Por eso os digo que muchísimas gracias por esta línea de memoria, porque todos queremos que un día, cuando vengan algún abogado joven y pase por ese portal, diga, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Eso es lo que pretendemos con la memoria, que la vida de nuestros compañeros no quede olvidada, ¿no?
Pues estaba emocionada.
Sí, estaba emocionada. También hemos escuchado a Francisca Sauquillo y Alejandro Ruiz Huerta. Ambos han coincidido en que esta placa y este homenaje debe ser un recuerdo para los más jóvenes, para recordar lo que fue la transición.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Pues nos vamos a ir de nuevo hoy al centro de Madrid, porque quiero abordar contigo uno de los grandes y graves problemas que tiene ya desde hace algún tiempo. Es el auge de las viviendas de alquiler turístico. Algunos de los barrios más afectados hoy en día son el barrio de Lavapiés, Malasaña. Y es que el boom de las viviendas de alquiler turístico en la Comunidad de Madrid ha puesto en alerta a las instituciones y empresarios ante el crecimiento en un 100% de este tipo de plazas en los últimos años. Según un estudio elaborado por la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, se ha pasado en muy poquito tiempo de 40.000 plazas en 2015 a 80.000. ¿Qué problemas conlleva este tipo de turismo? Imagina, ruidos excesivos, a deshoras, espacios comunes deteriorados, menos limpieza, un turismo que expulsa a los vecinos autóctonos de esos barrios y que cambia incluso el comercio tradicional por otros enfocados a estos nuevos inquilinos. El negocio para quien lo practica es redondo, no hay registros, no tienen que cumplir la normativa y el ingreso, es mayor cuando esa inversión es mínima. La pregunta que nos hacemos hoy en mediodía es ¿por qué no se regulan? Desde el Ayuntamiento de Madrid reconocen que es un asunto gravísimo. La no regulación es la selva, dice Luis Cueto. Aseguran voces municipales que hay que regular cuanto antes para que no crezca ese efecto llamada. Un problema que sería entonces irreversible. Javier Ruiz es presidente de la Asociación de Vecinos de Lavapiés La Corrala. ¿Qué tal? Bienvenido. Nos atiende también a través del teléfono Mar de Miguel, secretaria general de la Asociación Hostelera de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Empiezo hablando con Javier, que imagino que como vecino del barrio es quien lo sufre, junto con otros tantos. ¿Puede describirnos cómo es la situación y desde cuándo ha notado que ha incrementado este problema en su barrio?
Hombre, yo particularmente tengo que decirte que el año pasado fue cuando tuve constancia de esta situación y cuando vi en internet lo que había, flipé. Y ya cuando me enteré que en mi casa había uno, ya es cuando aluciné del todo. Es un problema, digamos, gordo, porque yo he hablado con vecinos y bueno, pues en mi casa hay portero. En otras casas que hay portero, resulta que la gente entra y sale y si el portero le dice hola, buenos días, ¿a dónde van ustedes? Por favor. Le dicen guachi, 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 y guachi, guachi. Quiere decir que vamos a tener que tener porteros bilingües o trilingües o lo que sea. Problema fundamental, que no sabemos quién vive en la casa. Entonces, desde siempre hemos estado acostumbrados a tener un vecino a la izquierda, otro a la derecha, otro enfrente, a la que se le podía pedir un favor, o por lo menos sabía qué gente había al lado. Ahora no sabes quién vive. No sabes quién vive y encima, pues efectivamente, producen más gastos a la comunidad. No saben bien cómo funcionan los servicios, quiere decir que si hay recogida de basura, pues sí saben que hay que dejarla aquí un día, pero el domingo no hay y la dejan donde sea. En fin, es una problemática gorda. Yo tengo vecinos que van a subir en el ascensor y cuando es una persona que no conocen, pues no suben. Vamos, esperan a que suban. Eso está pasando. Pasando quiere decir que esta mujer, para subir a su casa, pues tiene que esperar 3 o 4 viajes muchas veces. Y hay una desconfianza gorda.
No se sienten inseguros.
Claro. Y en fin, ya no sé qué le... Hombre, por ejemplo, a mí nadie me ha contado que se vaya a ir del barrio. Pero lo que sí es cierto es que venir al barrio a vivir se está encareciendo mucho. Buscar un piso de alquiler para ser un residente estable es cada vez más complicado y más caro.
¿Por qué? ¿Por qué esa subida de precios?
Entre otras cosas porque existe la desconfianza de que cuando haces un alquiler un poco estable o por tiempo indefinido o un tiempo determinado, puedes tener el problema de que no te paguen, porque ese problema existe. Entonces, aparte de que ya te ponen muchas trabas, te piden varias fianzas, una para el bancario, muchas cosas, pues bueno, lo de ganar dinero a todos nos viene bien. Ya no solamente ganar, es que hay mucha gente que le hace falta dinero.
Quiero decir que los que están detrás de esos alquileres obviamente son los propietarios originales.
Claro, claro, claro. Entonces, hombre, lo que pasa es que... Por ejemplo, en Lavapiés tenemos alquileres bajos, pero son casas a las que yo no iría particularmente. Y luego tenemos otras cosas que son muy caras, que sí, que en fin, efectivamente tienen algunos servicios, pero son alquileres caros en general. Entonces, el problema está que yo ya conozco gente que dice, pues hombre, en cuanto pueda echar a este o se me vaya, yo lo pongo en piso de vivienda de turismo, porque me es más rentable y no tengo la problemática de si se va a ir o no se va a ir. En fin.
Porque van y vienen, claro.
Como negocio está bien. Yo necesito hacer barrio, y hacer barrio significa que haya gente viviendo en el barrio y gente que esté en el barrio. A la misma su condición. Quiere decir que nos han llamado la pequeña chueca. Bueno, pues no pasa nada. Hay muchos artistas, mucha gente joven que está viniendo al barrio con niños, con la problemática que tiene el barrio, que no tiene ni espacios verdes ni zonas para estar con los niños. Las pocas que hay, pues son recursos que se han utilizado de otros medios. Y, en fin, yo necesito que venga gente al barrio. El comercio tradicional es muy difícil ya recuperarlo, pero sí, efectivamente, nosotros somos una zona ahora más bien de bares y de restaurantes extranjeros y cosas de estas. Y, bueno, si está enfocado al turismo, la gente piensa que trae dinero. Sí, efectivamente, los turistas traen dinero. Pero a mí que se gasten el dinero en los bares no me hace falta. O sea, no solamente eso. Ya tengo yo gente que viene bastante a Lavapiés para eso. Yo necesito que haya gente en el barrio viviendo.
Mar de Miguel, secretaria general de la Asociación Hotelera de Madrid. ¿Esto también les afecta a ustedes, esta competencia desleal?
Por supuesto, desde luego. Estaba escuchando al presidente de los vecinos y efectivamente nuestras preocupaciones son comunes, son las mismas, porque... es evidente que se da una competencia desleal teniendo en cuenta que, bueno, se genera un negocio y que aquí no hay ningún tipo de ordenación ni de regulación en este sentido, ni de garantías para el propio consumidor. Nosotros, comentabais el estudio de Steltour, pues haciendo referencia al mismo estudio, para abrir un hotel tenemos que cumplir 400 normas, que esas normas sirven para algo, es decir, sirven para dar una garantía al cliente y al que viene a alojarse a nuestros hoteles. Garantías de calidad, de accesibilidad, garantías, digamos, de ordenación y de convivencia, porque evidentemente tú no abres un hotel donde quieres, cumples un plan general de ordenación urbana donde hay unos suelos clasificados para distintos usos. Aquí todo esto no se tiene en cuenta en absoluto, ¿no? Comentabas el incremento que se ha dado. A nosotros lo que nos asusta muchísimo es que un crecimiento del 100% en un año implica que existe el mismo número de plazas regladas que no regladas. Imagínate el impacto que eso tiene en el diseño o en la naturaleza del propio destino de Madrid como destino turístico, ¿no? Es decir, está descontrolado.
¿Por qué cuesta tanto perseguirlo?
Bueno, porque evidentemente es un fenómeno que inicialmente despistó con el nombre de economía colaborativa. Aquí no hay nada de economía colaborativa, o quizá un porcentaje muy reducido. El resto de lo que es economía pura y dura, que está sin regular. Por tanto, yo creo que además de ese despiste por la terminología, que ya se está cambiando a nivel internacional por parte de la propia Organización Mundial de Turismo, que está acuñando una nueva terminología que no sea confusa ni lleve al error, por otro lado, está teniendo un crecimiento absolutamente exponencial, ¿no? Por eso considero, bueno, esencial e imprescindible que, desde luego, se saque o se modifique el decreto actual que tiene la Comunidad de Madrid, que sé que sabemos que están trabajando en ello, pero que sea inmediata, digamos, la aparición de la nueva normativa o de la modificación de la normativa actual, que se recoja de una manera más adecuada este fenómeno, ¿no? Garantizando una adecuada convivencia con los vecinos, garantizando que no exista, digamos, esta falta de información y esta falta de garantías para los clientes, y ante todo garantizando que paguen sus impuestos, que esté controlada la oferta y que sea una competencia leal, cosa que ahora mismo no es.
Bueno, pues pasa por ahí una de las soluciones. Desde el Ayuntamiento reconocen este grave problema. ¿Han hablado los vecinos con el consistorio madrileño?
En principio, no. Todavía no, pero vamos, digamos que tenemos una cruz por ahí que ya ha salido, que es lo de la gentrificación, que es un término súper extraño. Nos está preocupando, a todos, o sea, ya no es el barrio Lavapiés, en la Federación de Asociaciones ya hemos hablado de esto, con la coordinadora de asociaciones de centro también. Y hombre, de alguna manera sí tenemos que pedir que se regulen las cosas. Puede ser competencia desleal, pero lo que sí tiene que estar es regulado. Y que si esto depende de la Comunidad de Madrid, pues que haga algo. Pero está pasando eso con los pisos, la vivienda turística, con los taxis, mismamente con el tema del asociacionismo, también hay una serie de historias por ahí. En fin, que hay que empezar a regular un poco y a dar importancia a lo que se tiene. Yo comprendo que es una forma de vida. Esto no es nuevo. Yo conozco gente, eso es de las viviendas turísticas. Yo tengo una prima que hace muchos años que tenía uno, pero debía haber uno o dos en el barrio. No había.
Lo sorprendente es que el fenómeno en menos de un año se ha duplicado. Claro. Hemos pasado de 40.000 viviendas turísticas a 80.000 de 2015 a 2016. Bueno, pues es un problema. De momento, lo importante que veo es que las autoridades lo reconocen. Ahora lo que tiene que ponerse es a trabajar en ello. Javier Ruiz es presidente de la Asociación de Vecinos de Lavapiés. Gracias y suerte.
Muchas gracias. Vamos a ver si es verdad.
Mar de Miguel, secretaria general de la Asociación Hotelera de Madrid. Gracias. Lo mismo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza presentado por Lourdes Martínez con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido. Puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Mejor soñar que ya sea la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras.
En 12 minutos alcanzamos las 2 de la tarde. Seguimos hablándote de cosas importantes que ocurren en nuestro querido Madrid y cosas muy, muy satisfactorias que también te ofrece nuestro querido Madrid. Un lunes más vamos a hablar con Natalia Gutiérrez, que es la directora del Departamento Comercial de los Centros Sociosanitarios Los Nogales, para hablar, bueno, pues del envejecimiento activo y de la calidad de servicios que ofrecen los Centros Sociosanitarios Los Nogales a nuestros mayores. ¿Qué tal? Bienvenida, amiga.
Muchas gracias. Pues mucho mejor que la semana pasada, ¿no? Con menos frío y como disfrutando más del paseíto, del sol, todas estas cosas, vean.
Llevas muchos lunes con nosotros, pero para quien esté conociendo por primera vez a los Nogales, tenéis residencias, centro de día, ofrecéis un servicio completísimo de teleasistencia.
Eso es.
¿Qué son los Nogales?
Bueno, pues los Nogales se abordaron desde un punto de vista en el que se recogían todos estos servicios porque ahora cobran como mayor importancia en todo el aspecto asistencial, por supuesto, y social. Entonces, bueno, pues como dejamos de ser residencias porque ahora englobamos otros servicios y cada uno con perfiles diferentes o dirigidos a perfiles diferentes de personas, pues ya decimos que somos centros sociosanitarios. Seguro que hay oyentes que nos han estado escuchando en programas atrás, pero es verdad que estamos teniendo muchísima afluencia de llamadas a raíz de, bueno, pues de estar anunciándonos aquí en la COPE, contando un poquito los servicios, y a mí se me ocurría hoy pues contar un poquito de nuevo pues esa trayectoria, Beatriz, porque pues eso, no solo somos residencias, también ponemos a disposición de los mayores y de sus familias los centros de día y el servicio de teleasistencia y, por supuesto, nuestros spas también.
Claro, porque estamos abordando la asistencia a nuestros mayores de manera personalizada. Y es verdad que hay mayores que, por las circunstancias vitales suya o por el entorno familiar, pues necesitan la residencia. Luego hay otros mayores que conviven con la familia y con que estén las horas que coincidan con el horario laboral de sus hijos, bueno, pues es suficiente. Y luego, por supuesto, está esos mayores que todavía son autónomos, pero hay que tenerlos un poquito controlados con el servicio de teleasistencia. Asistencia.
Así es. Y es que al final yo creo que lo bonito del servicio es poder hacer un traje a medida, ¿no? Cuando nos llaman y nos piden asesoramiento, pues lo ideal es recoger todos esos datos que de alguna manera nos van a dar las pistas de qué servicio van a necesitar. Porque hay veces que efectivamente el mayor no necesita estar ingresado en una residencia y además a él le apetece permanecer en su domicilio. Pero por el contrario, te demanda que se aburre, que pasa muchas horas solo. Pues quizás ahí es el momento en el que el centro de día puede de alguna manera formar parte de su día a día. Entonces, bueno, pues ¿qué va a encontrar? Pues todas las actividades, todo el tratamiento médico asistencial, por supuesto se va a tener que despreocupar de la comida porque para eso ya vamos a estar nosotros ofreciendo ese servicio también. Quiere decirse que no todos son residencias, que el centro de día también es un desconocido grande, pero que tiene un gran potencial asistencial al que pueden acudir todos y por supuesto las residencias en el caso de aquellos mayores que son asistidos o semiasistidos, que efectivamente no pueden permanecer en el domicilio solos.
Que se informen, que llamen, que encuentren ese traje a medida las familias, porque en los Nogales lo que velan es por ofrecerte los mejores servicios para el mayor y para la familia en sí, ofrecer calidad al fin y al cabo de vida a todos. Hay un teléfono que centraliza toda la información, toma nota, es el 91-331-3101, 91-331-3101, 11 centros de los Nogales en Madrid capital. Natalia, muchas gracias.
Gracias a ti, Beatriz.
Silvia.
Jorge.
Pero, qué casualidad, ¿qué haces aquí?
Hola, ¿no?
Sí, claro,
hola. Dos besos. ¿Y qué? ¿Trabajando?
Sí, bueno, intentándolo al menos.
¿Como el año pasado?
Sí, como el año pasado. ¿Pero estás aquí también, en este hotel?
Sí, sí.
Qué casualidad. ¿Y qué tal? ¿Estás haciendo lo mismo?
Sí, más o menos, lo del restaurante. ¿Te acuerdas que el año pasado vine porque tenía que hacer el interior nuevo? Pues este año me pidieron proyecto para otras zonas comunes.
Ah.
¿Y qué tal?
Muy bien, muy contenta. He estado hace un rato con los dueños y les han encantado todos los proyectos.
Ah, me alegro un montón.
Sí.
Pero te quería preguntar que qué tal estás tú.
Vaya,
eso.
La pregunta iba un poquito más allá.
Igual.
Es un hombre y una mujer. Hay una habitación de hotel, 2 días, un reencuentro para los protagonistas. De 2 días, Jorge y Silvia. Significa viajar al pasado, avivar los sentimientos que creían a lo mejor apagados. Sensaciones que saben que están, pero que por un motivo u otro pues no se han atrevido a manifestar. Los actores Guillermo Barrientos, conocido por su interpretación en Alfonso XIII en la serie Gran Hotel, y Eva Marciel, conocida por su trabajo en Amares para siempre o Los misterios de Laura, presentan 2 días en el Teatro Lara. ¿Y cuándo va a ser? Pues dentro de 2 días. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Lo hemos hecho aposta para que nos quedara abordado.
Perfecto.
Todo. En 2 días en el Teatro Lara.
Niquelao, niquelao.
Bueno, ¿cómo estáis a 48 horas de ese estreno? Una obra muy especial.
Sí, pues nerviosos. No vamos a mentir, porque es lo que hay.
Y bueno, nerviosos con muchas ganas. Con unos nervios que nos tienen activos.
¿Se habla de una segunda oportunidad? ¿En 2 días?
Sí, se habla de segundas oportunidades. Sí, se habla de muchas cosas, pero la segunda oportunidad está ahí latente, sí.
¿Y esas segundas oportunidades pueden ser buenas?
Pues yo creo que sí, yo creo que es importante poder tener la capacidad de creer en segundas oportunidades. No tienen por qué ser malas, las segundas oportunidades no tienen por qué ser malas.
Dice el refrán que las segundas oportunidades siempre fueron buenas, ¿no?
¿Cuál es vuestra historia? ¿Cuál es la historia de los protagonistas de 2 días?
Pues una historia de profundo amor, de esperanza, de ganas de mirar hacia adelante y de no tirar la toalla.
Sí. Es un reencuentro de dos personas que tienen una cuenta pendiente y tienen que resolver esa cuenta pendiente de la mejor manera posible. Y luego se narra todo de una manera que es un poco como un puzzle. Y el espectador tiene que ir armando las piezas del puzzle a la vez que nosotros vamos armando nuestro puzzle.
Es muy psicológico, ¿no? Todo.
Es que el escritor es argentino. Son argentinos.
Marínez los argentinos y Miguel Ángel
tienen esta cosa de la terapia siempre ahí.
Sí, bueno, psicológico. Es, yo creo que como toda historia donde de repente hay... saltan chispas, ¿no? Hay se mueven muchos mecanismos.
Es muy químico también.
Exacto, muy químico.
¿Vais a remover al espectador por dentro?
Es nuestra pretensión.
Alguien que tenga alguna segunda, bueno, alguna historia inconclusa, ¿va a sentirse identificado quizás con vosotros?
Esperemos que sí. Removemos al espectador porque primero nos removemos nosotros. Entonces es una cosa así como conjunta. Y no solamente los que tengan historias pendientes, cualquier persona que haya tenido una relación estable se va a sentir identificado con nosotros.
¿Cómo son Jorge y Silvia? ¿Qué son los personajes que interpretáis vosotros?
Pues pues son dos personas adultas, jóvenes.
Muy guapos.
Por supuesto.
Modestia aparte.
Es broma.
Ella más.
No.
Bien. Y el caso es que ahí están. Probablemente una pareja que. Bueno, una pareja o un par de personas que pueden tener un perfil por catalogarlo de una manera así como muy esquemática, como de profesión liberal, gente moderna, de urbanita. Que en un momento se van a reencontrar en un hotel en donde yo siempre me tengo que cogerlo todo con pinzas para no desvelar demasiado, pero bueno, es un hotel en un lugar
probablemente... Tienes que contarnos algo.
Claro.
Sí, pero es complicado porque es muy importante que la gente, que los espectadores puedan armar el puzzle desde la nada.
Sí.
Porque es parte del interés de la función, ¿no?
Entonces, yo me pongo en el lugar del oyente que está ahora mismo en su casa, en su coche, circulando. ¿Por qué tiene que ir a ver 2 días?
Bueno, el gancho es el hotel, que yo creo que siempre es un buen gancho para contar una historia, porque los hoteles siempre son testigos de muchísimas historias, testigos mudos de historias
que... Me encantan los hoteles, ¿verdad?
Sí.
Ese ir y venir de
claro,
maletas,
exacto,
esas historias.
Claro. Entonces yo creo que eso evoca mucho y ese es el comienzo y es además... la principal puesta en escena que tenemos, ¿no? Una maravillosa habitación de hotel. Entonces, el caso es que sí, que ¿por qué? Pues por lo que estábamos hablando, porque creemos que tiene una fuerza grande para empatizar con prácticamente cualquier persona adulta, que entendemos que toda persona adulta ha vivido una historia de amor alguna vez y entonces pues toca problemas, yo creo, o anhelos universales y conflictos también universales que de una manera u otra yo creo que la gran fuerza de este texto es que puede conectar con gran parte del público.
Yo creo que es un viaje emocional. El espectador tiene que estar dispuesto a sentarse en una butaca y tener un viaje emocional, más allá de la parte intelectual de armar el puzzle.
Que eso también es
que también
importante.
Es, sí.
Bueno, los autores, Marinés González y Miguel Ángel Cárcano, que además Miguel Ángel es el director, eso es un plus, ¿no? Porque desde luego, al haber escrito el texto, sabe perfectamente qué quiere contar y sí. Así os dirige.
Pues yo creo que sí, al fin y al cabo es su criatura y, sí. Y entonces pues mejor que él nadie para conocerla para habernos dado la oportunidad de ser nosotros quien encarnemos a Jorge y a Silvia.
Bueno, pues desde el próximo miércoles sí. En el Teatro Lara, ¿qué días vais a estar?
Todos los miércoles a las 10:15 en el Off del Lara hasta abril, o sea, incluido marzo.
Sí, de momento muy contentos porque tenemos ya el cartel de No hay entradas este miércoles.
Sí.
Y nuestra pretensión es ir...
Buen estreno.
Sí, nuestra pretensión es ir llenando todas las semanas.
Muchísimas gracias, Guillermo Barrientos, Eva Marciel, por estar con nosotros.
Vosotros.
Muchísimos éxitos. Con dos días, Teatro Lara. Y nosotros nos vamos a despedir con un recuerdo para Bimba Bosé. Hemos conocido a lo largo del programa que ha fallecido a la edad de 41 años. Gracias por escucharnos. Mañana más.